El Papa Benedicto XVI y yo estamos de acuerdo en un punto. Ese punto especial es que el mundo hoy, nuestra gente, nosotros mismos, a veces no tenemos la capacidad de descubrir el amor de Dios. Y es una situación que el mismo Papa ha querido reparar hasta cierto punto, ha querido ayudar a solucionar con su carta encíclica que precisamente se llama Dios es amor. Es una verdad central, es un punto esencial, es una afirmación fundamental de nuestra fe, y sin embargo, una realidad que se escurre entre los dedos. Afirmamos que Dios es amor, afirmamos que Dios nos ama, y sin embargo hay una epidemia de depresión en el mundo entero. Se cree que cerca de una tercera parte de la población mundial habrá padecido esta enfermedad en los próximos 10 años. Y yo quiero empezar, hermanos, esta reflexión partiendo de ese hecho contradictorio. ¿Cómo es esto? De un Dios que ama, de un Dios que ama hasta el punto en que decimos, Él mismo es amor. Y la falta de experiencia de amor en tantas personas, con las consecuencias que seguramente conocemos. Tiene que haber algún obstáculo entre ese sol esplendoroso de amor que es Dios y nuestras vidas. Tiene que haber alguna barrera, pared, pantalla. Algo tiene que estar sucediendo. Porque la gente no está experimentando ese amor, porque la gente no está sintiendo la caricia bienhechora de esos rayos de luz y de gracia. Algo tiene que estar sucediendo. Y es aquí, mis hermanos, donde pienso que necesitamos como una claridad, como una clave. Porque no podemos seguir caminando sobre esta tierra sin esa noticia. Sin la noticia del amor, la vida humana desfallece, se marchita, se entristece, se encoge y finalmente se destruye. Esta reunión tiene el patrocinio de la Fundación Derecho a Nacer, que por años y años ha tratado de convencer a todos, especialmente a las mujeres en embarazo, que la vida humana es preciosa, que la vida humana tiene sentido. Pero también encontramos muchas personas que repetirían lo que dijo Job en el capítulo 3 del libro que lleva su nombre. ¿Y yo por qué nací? ¿Por qué no me abortaron? Hermanos, ¿no es una contradicción muy grande que nosotros los seres humanos hemos sido creados por amor y para el amor? Y sin embargo, tanta gente lo que podría repetir es lo de Job. ¿Yo para qué nací? ¿Yo para qué estoy en esta tierra? ¿Qué sentido tiene finalmente la vida? Y hay gente que lleva este pensamiento hasta el extremo, incluso al punto de quitarse la propia vida. Vivo en Europa, donde el número de suicidios ya supera al número de muertes en accidentes de carretera. Más gente se quita la vida de la gente que muere en accidentes. El asunto toma dimensiones de verdadera epidemia. Las últimas noticias, al dejar el país donde vivo, Irlanda, las últimas noticias hablaban de un suicidio de un niño de 10 años. Noticias de esta clase son lamentablemente, no digo yo comunes, pero ya muy conocidas en otros países, como por ejemplo Japón. ¿Qué pasa con este mundo? ¿Qué pasa con nuestros oídos que no logran percibir la canción del amor? ¿Qué pasa con nuestros ojos que se han vuelto ciegos a los atardeceres y las sonrisas? ¿Qué pasa con nuestros corazones que ya no se aceleran cuando escuchan la palabra amar o la palabra amor? ¿Qué pasa con nuestros brazos que parecen tan eficientes para hacer armas y tan pobres y tan torpes para levantar al que se cae? ¿Y qué pasa con esos mismos brazos que no saben entrelazarse con otros para formar un mensaje de ternura, un abrazo que levanten? Por eso, aunque a veces nos podamos sentir un poco incómodos con las dinámicas que nos proponen en este ambiente de la renovación carismática, yo quiero decir que yo estoy de acuerdo con eso que nos dicen, eso de abrace a la otra persona, y ahora vuelva y abrace. Y yo sé que hay gente que se siente incómoda con eso, y dirá, esto ya está pasando de castaño oscuro, ¿qué pasa aquí? Tanto abrazo y abrazo. Tal vez tú has recibido una buena cuota de abrazos, pero hay personas que no tienen esa cuota. Y en parte yo creo que el gran mensaje que tenemos que llevar cuando salgamos por esas puertas es que sí es posible abrirle un camino a ese torrente de amor que viene de Dios. Sí podemos abrirle un camino. Sí podemos salir de la caverna. El antiguo filósofo griego Platón propuso su famoso mito de la caverna en el libro de la República. Y según ese mito, nosotros no llegamos a ver la realidad de las cosas, sino que somos como prisioneros encadenados, condenados a mirar únicamente sombras. Y llega el punto en el que creemos que esas sombras son la realidad. ¿Y cuáles son esas sombras? Esas sombras son las cosas que aparentan ser valiosas. Y la gente entrega la vida entera corriendo detrás de fantasmas, es decir, sus miedos, y persiguiendo sombras, es decir, sus ídolos. Cuando una persona, por ejemplo, pone el centro de su corazón solo en el dinero, está persiguiendo una sombra. ¿Qué pretende? Que el día en que lo entierren se repita la ceremonia de los antiguos indígenas o de los antiguos faraones y metan en su ataúd montañas de oro o de plata. ¿Será esa su felicidad? Perseguimos sombras, huimos de fantasmas. Hay preguntas que nos taladran y que nunca encuentran su respuesta. Y mientras tanto, alrededor nuestro, tanta gente se muere sin recibir nunca ni una sonrisa, ni una atención, ni un abrazo. Tenemos que seguir la consigna del Papa Benedicto. Tenemos que predicar que Dios es amor. Tenemos que encontrar la manera de revelar el amor de Dios en un lenguaje que sea comprensible para la vida humana. Y me parece que aquí, para ir con un cierto orden, lo primero que hay que mencionar es el problema de los parlantes. No los parlantes de este teatro donde nos encontramos, porque creo que estos están funcionando bien, sino los parlantes es todos los mensajes que nos están diciendo lo que es el amor y que nos están diciendo lo que es amar. El gran problema que tenemos con la palabra amor es que tiene demasiadas definiciones, tiene demasiados maestros y por eso hay demasiada confusión. Cuando una persona piensa que la única experiencia de amor es el amor pasional, el amor de pareja, el amor de cama, cuando una persona piensa que esa es la única experiencia posible de amor, es evidente que su vida estará centrada en muy pocos momentos, en muy pocas personas. Es evidente que en esa clave no podrá encontrarse con las fuentes más profundas del amor. Y yo les pido a ustedes que en este momento traten de recordar conmigo una canción, una que salga en la radio, no Minuto de Dios ni Radio María, esas quedan excluidas. Cuéntenme ustedes una canción que hable de amor y que no sea amor de pareja. A ver, recordemos, esto es interactivo. A ver, quitamos las emisoras protestantes y católicas, quitemos las emisoras religiosas, pensemos en las emisoras comerciales. Y dígame la palabra amor, ¿en qué momento queda asociada a algo que no sea el te amo de una pareja? A ver, ¿alguna canción? ¿Cuál? Esas son muy bellas, pero esas son religiosas, ¿cierto? Esas son religiosas, esas no las voy a encontrar en Caracol, ni las voy a encontrar en RCN. ¿Cierto que a uno le toca pensar mucho? Sí se encuentran. Pero toca pensar bastante. A ver, haga el esfuerzo. Repase sus CDs de boleros. Eso no, ahí no va a haber. Ahí hay una mano levantada. Bueno, yo esa canción no la conocía. Lo que yo sí puedo decir es que a mí me parece que esa canción alude también a pareja, hasta donde yo me acuerdo de esa canción. Si yo hago el esfuerzo, vamos a oír otra persona. ¿Tú qué dices? ¿Dedicada a quién? A una pareja. ¿Ves? Sin embargo, se encuentran. El mismo Roberto Carlos, por ejemplo, tiene una canción donde le cuenta el amor que le tiene al papá. Y por ahí hay un vallenato, que tal vez es de Diomedes B. Díaz, donde habla del amor que le tiene al hijo. Yo únicamente me alcanzo a acordar de Diomedes Díaz cantándole a su hijo que lo ama y de Roberto Carlos cantándole al papá que lo ama. Son dos canciones entre miles y miles y miles de títulos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué menciono esto? Porque esto quiere decir que nosotros no estamos acostumbrados, nuestro cerebro está perdiendo la capacidad de comprender el amor en otras claves. El amor por la patria. ¿A quién le importa el amor por la patria? ¿A quién le importa el amor por la naturaleza? ¿A quién le importa el amor por los pobres, por los enfermos? ¿Esos amores no tienen cantantes? ¿Esos amores no tienen compositores? ¿Esos amores no venden discos? ¿Esos amores no hacen millonarios? El amor que uno tiene, el amor que un profesor tiene por sus estudiantes, el amor que una enfermera tiene por sus pacientes, el amor que un sacerdote tiene por sus fieles, esos amores no están nunca en los CDs. Esos amores no aparecen en las tiendas. Esos amores no producen millones. Y esta es la primera liberación que tenemos que hacerle a la palabra amor. Bendito sea Dios que hizo el amor de pareja, que es tan bello, que es tan hermoso, que es tan fuerte. Bendito sea Dios. Es un invento de Él, es una creación de Él. Pero pretender reducir el amor a la dimensión de pareja es condenar a la infelicidad a muchísimas personas. Porque cuando una enfermera se ha quedado viuda o se ha quedado soltera y pasa las noches tratando no solamente de dar la medicina a tiempo, sino dar una caricia, dar un consuelo, dar una sonrisa a ese paciente que tal vez ni se acordará que la enfermera hizo eso, esa mujer está amando, pero ella no tiene una canción que celebre ese amor. Entonces, en una sociedad que solo celebra el amor de pasión, que solo celebra el amor de pareja, nuestros oídos quedan mutilados, impedidos para percibir otras dimensiones del amor. Por eso, primer paso para reabrir la mente. El amor tiene muchas dimensiones y son hermosas y son bellas. Y tenemos que recuperar esa amplitud, tenemos que reabrir ese horizonte, tenemos que desatar la palabra amor de esas cadenas tan estrechas y tan comerciales en donde se encuentra aherrojado. El primer paso que tenemos que dar es comprender que el amor tiene una dimensión amplísima. Tenemos que comprender esa amplitud del amor para empezar a abrirnos a lo que significa la expresión Dios es amor. En segundo lugar, tenemos la idea de que el amor se expresa en cosas extraordinarias. Es un error muy grave. El amor perseverante, el amor que construye y el amor que educa, a menudo son amores sin ruido. Son amores que pasan por lo ordinario, que pasan por lo de cada día. Y es en esos amores silenciosos, en esos amores sin aplausos, en esos amores de lo ordinario y de lo cotidiano, donde la vida humana se decide, ahí se resuelve. ¿Por qué aseguro esto? Por una razón muy sencilla. Porque todos conocemos la historia de ese padre de familia que nunca tiene tiempo para los hijos. Y sin embargo, cuando llega el cumpleaños o cuando llega Navidad, va a la tienda a reemplazar con un cheque, con unos cuantos ceros, reemplazar los abrazos, las conversaciones, las lágrimas. Quiere reemplazar con un regalo extraordinario el amor ordinario que nunca dio. Y resulta que eso no funciona. Resulta que los hijos no se dejan engañar. Resulta que nada extraordinario puede reemplazar ese amor que se da cada día. Ese amor que se entrega cada mañana y cada tarde y cada noche. Por eso, mis hermanos, yo les pido que liberemos a la palabra amor de un segundo yugo. El primer yugo es el comercio y la pasión. El segundo yugo es pensar que el amor acontece únicamente en lo extraordinario. En la familia, especialmente en la familia. Se necesita encontrar esas expresiones humildes, repetidas, casi rutinarias del amor, pero que son las que construyen. Hablemos del papá, hablemos de la mamá, hablemos de lo que implica educar unos hijos. Y eso significa muchas rutinas, repetir lo mismo muchas veces, muchas veces. Muchas veces salir uno de uno mismo para pensar en la otra persona. A ver cómo está mi hijo, a ver cómo está mi hija. ¿Se mejoró? Está todavía enfermo. ¿Está preocupado? Ahora parece que está mejor. Ese ejercicio repetido de pensar en la otra persona y esa serie de pequeñas rutinas, pequeños rituales que son tan importantes en cada hogar, esos son los que amplían el significado del amor. En algunas familias existe una costumbre muy linda. Vamos a decir que desafortunadamente en mi familia nunca lo hubo. Nosotros hemos tenido otra clase de rituales también muy bonitos en mi familia. En algunas familias ha habido la costumbre de despedirse pidiendo la bendición. Bendición, papá, Dios lo bendiga, mijo. ¿Cuánto tiempo toma eso? 4.2 segundos, ese diálogo. Bendición, mamá, Dios la bendiga, mija, hasta luego. Bueno, ya vengo. Esas frases cotidianas, ordinarias, esos rituales que se van estableciendo, esos hacen posible el lenguaje del amor en las personas. Tengamos en cuenta una cosa: sentirse amado es sentirse sostenido. Sentirse amado es sentir que hay un piso que lo sostiene a uno. Lo que más necesita el niño, sobre todo en sus primeros años, es eso: la experiencia de un piso, la experiencia de un soporte. Alguien que lo está sosteniendo. Por eso, necesitamos ofrecer esa clase de soporte, necesitamos ofrecer esa clase de piso. Mientras nosotros estamos esperando que llegue el amor extraordinario, no construimos los pequeños rituales Ya he repetido varias veces esta palabra, que es importantísima. Porque lo extraordinario es lo que se sale del formato, es lo que se sale de lo esperado. Mientras que lo ordinario es lo que sucede de acuerdo con un orden. Ahora, los psicólogos hablan mucho de la importancia de los rituales. ¿Qué es un ritual? Un ritual es una costumbre que se ha implantado dentro de un grupo de personas, por ejemplo, dentro de una familia, costumbre que permite un lenguaje de afecto entre los que participan. Por ejemplo, aquello del Dios lo bendiga a mi hijo, Dios lo bendiga a mi hija, ese es un ritual que dura 4.2 segundos. En ese ritual se expresa algo. Es un mensaje muy sencillo que consiste simplemente en: eres importante para mí. Hay que construir rituales. Hay muchos rituales en las familias. Si el hijo llega a casa y alguien, deseablemente la mamá, le ofrece con amor el alimento, y eso sucede no una vez en la vida, sino 5 o 6 veces a la semana, 50, 52 semanas al año, durante 15 o 20 años, ese ritual repetido produce certeza de amor, produce un soporte. ¿Por qué son importantes los rituales? Porque los rituales nos permiten sentir que podemos esperar algo. Hay que construir rituales. Rituales es, por ejemplo, la manera de caminar juntos, el esposo o la esposa. Ese es un ritual también, la manera de caminar juntos. Por ejemplo, se toman de la mano, van caminando de la mano. Ahí lo importante no es la tremenda pasión que me da tomar tu mano. No, no hay una tremenda pasión. Habrá momentos de pasión seguramente, pero ese ir de la mano no es un lenguaje de pasión, pero es un pequeño mensaje de presencia. Es un pequeño y sencillo modo de decir: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Construyan rituales. Miren, hoy se le quiere vender a las parejas la idea de que el éxito en el matrimonio consiste en experiencias sublimes. Mire, tómese estas pastillas, hermano, y usted con estas pastillas pone a esa mujer a volar. Cuando se le haya privado, usted se dará cuenta de la eficacia de la pastillita. Claro, detrás de eso hay comercio y todo lo que hemos dicho. Ese es el ideal de amor que nos dan. Amor es producir un impacto. Ojalá que se prive la pobre mujer. No. Las mujeres que yo conozco, las mujeres que yo escucho, las mujeres que se quejan de sus matrimonios o de la soledad afectiva de sus vidas, no es porque les falte desmayarse. No es eso lo que están necesitando ellas. Ellas no necesitan desmayarse. Necesitan mensajes de presencia. Lo que usted iba a gastar en esas pastillas, ¿por qué no lo ahorra y lo gasta en otras cosas que puedan dar ese mensaje de presencia? Construir rituales. Entonces, fíjate, llevamos 2 liberaciones de la palabra amor. La primera, el amor no es solamente pasión y comercio. La segunda, necesitamos quitarnos de la tiranía de lo extraordinario y construir rituales con los hijos. Ustedes tienen hijos, enséñenles desde pronto, desde temprano, esa clase de rituales. La manera de despedirse, la manera de saludar. Enséñenles que en el mundo hay un orden en el que se puede creer y en un orden en el que se puede confiar. ¿Eso cómo es de importante? Hagan este experimento. Traten de recordar las personas que tengan un carácter o una personalidad, debo decir la palabra, más fuerte, más sólida. Detrás de esas personas siempre hay muchos de estos rituales. Hay una estabilidad. Y es apenas natural. Tú quieres que tus hijos tengan una alta autoestima, que sean seguros de sí mismos. Tú quieres que tus hijos sean personas que, como se dice, saben plantarse en esos pies y saben ponerle el pecho a las dificultades. ¿Tú sabes? ¿Tú quieres eso? Por supuesto que lo quiero. Pues bien, crea en ellos la certeza de que en el mundo existe un orden, de que en el mundo existe la capacidad de esperar algo. Cuando el hijo sabe que llega y se va a encontrar con la mamá, así la mamá le pregunte, ¿cómo le fue en las tareas, mijo? Bien, mamá. Ese es un ritual. ¿Cómo le fue en las tareas? Bien, mamá. ¿Cómo le fue? Bien, mamá. Después de 2,000 o 3,000 veces de saber cómo le fue en las tareas al hijo, ahí queda constituido un ritual. El niño puede que responda mal, la niña puede que haga mala cara, o se siente ridícula, como así que mi mamá me trata como si fuera una niña. Pero ahí hay un ritual, y ese ritual produce certeza. Entonces, punto número dos. Necesitamos entender, describir el amor en términos de pequeños rituales. Las parejas. Pareja que se respete tiene que tener una cantidad de rituales. Y las mujeres se quejan de eso, de que falta el ritual. Solo llega el momento extraordinario, pero llega tan rápido y se va tan rápido que al fin ya es lo común. Construyan sus pequeños rituales en su manera de sentarse, de mirarse, de tomarse de la mano, de soltarse. Hagan un lenguaje, construyan un lenguaje con su pareja, con sus amigos, con sus hijos, con sus papás. Eso ayuda. Pero demos un paso más. Tercer mito que hay que destruir. Mucha gente siente y piensa que si hay una herida o si hay un fracaso, el amor nunca se puede reconstruir. No, ya eso. Incluso la expresión que se utiliza es, algo se rompió. A mí como me impacta esa frase. Algo se rompió. A veces se utiliza entre novios, a veces entre amigos o amigas, ¿no? No, ya me decepcioné. No, ya algo se rompió. Y existe la idea de que cuando algo se rompe, ya nunca las cosas podrán ser iguales. No, ya no va a ser lo mismo. Ya se rompió. ¿Se rompió, por ejemplo, por qué? Porque descubrí que mi esposa me fue infiel en un cierto momento. No, ya se rompió. Ya, eso se rompió, se acabó. Porque descubrí que mi hijo se drogaba. Mi hijo, no el hijo del vecino. Fuera el hijo del vecino, cualquiera lo entiende. Pero que mi hijo se drogue, ¿cómo así? Algo se rompió. Y hay la idea de que cuando algo se rompe, ya no se puede reparar. Las cosas nunca van a ser lo mismo. Ya nunca volverá a haber la misma confianza. Yo les quiero contar algo. Esto tiene mucho que ver con el tema del perdón y el olvido. Yo les quiero contar algo. Es verdad que las cosas se rompen. Es verdad. Es verdad que uno se decepciona a veces de la gente. Y se decepciona hasta el fondo y hasta el piso. Me decepcioné radicalmente de la persona. Y es verdad que cuando uno se decepciona así, uno siente, las cosas ya nunca van a ser iguales. Y le digo algo, en efecto, las cosas nunca van a ser iguales. Eso quiere decir que como no van a ser iguales, según la matemática vieja, quedan dos posibilidades, que sean mejores o que sean peores. Y el problema de uno es que uno asume que si las cosas no van a ser iguales, entonces ¿van a ser qué? Uy, no, ustedes son maravillosos. Ustedes son maravillosos, ustedes están transformados por el Espíritu de Dios. Eso no es lo que responde la gente en la calle. Cuando la gente dice algo se rompió, quiere decir que las cosas ya no van a ser iguales, sino que van a ser peores. Eso es lo que siente la gente. Yo tenía una buena amiga, le conté un secreto y le dije, pero esto no lo puede saber nadie. Y ella dijo que no se lo iba a contar a nadie, pero me traicionó porque sí lo contó. Entonces se dañó la confianza con ella, entonces algo se rompió. ¿Qué quiere decir eso? Que ya las cosas nunca van a ser iguales, sino que van a ser ¿Van a hacer qué? Concentrémonos, ¿no? ¿Qué es lo que la gente siente? Que las cosas van a ir mal. Esto se dañó, esto ya no funciona. Y cuando se trata de pareja, entonces, ¿cuál es la solución? Separarnos. Hemos descubierto que tenemos incompatibilidad de caracteres. Somos incompatibles. ¿Por qué? ¿Por qué saben eso? Porque a mi esposo todavía le gusta el aguacate y a mí nunca me ha podido gustar. Somos incompatibles. Mis amigos, hay que romper ese mito. Cuando las cosas se rompen, porque sí se rompen. Y quedan dos posibilidades, o que sean peores o que sean mejores. Pero yo te digo una, yo te digo desde el fondo de mi alma, una certeza. A veces las cosas se rompen y no vuelven a ser mejores, no vuelven a ser iguales, porque pueden ser mejores. Porque pueden ser mejores. Entonces, cuando te decepcionas de tu esposa porque descubriste que sí te engañó, la relación nunca va a ser lo que era. Ya no va a ser. Claro que no va a ser. Ahí estamos de acuerdo todos. ¿Por qué? Porque somos adultos, porque somos grandes y porque no vamos a jugar a que ahora nos vemos y hagamos de cuenta que no ha pasado nada. Eso no funciona ni en una telenovela mexicana. Eso no funciona. No funciona. Siempre va a estar eso ahí, ahí. Ahí, yo voy a saber que ella me engañó y ella va a saber que yo la engañé o yo, ella va a saber que yo supe que ella se enteró que yo había sabido. ¿Me sigues? Entonces, las cosas no van a ser iguales. El problema es que la lógica del mundo es que como ya no va a ser lo mismo, va a ser peor. En cambio, la lógica que nos ofrece Cristo... Aquí entra Cristo. Ya. Es que las cosas no van a ser iguales porque van a ser... Ahora sí, ya se concentraron. Gracias, Señor. Gracias, gracias. ¿Y Cristo cómo lo hace? Le voy a decir cómo hace Cristo eso con un ejemplo bíblico. Cristo tenía un buen amigo llamado Pedro, que era pescador, apóstol suyo. Pedro se supone que era el hombre clave, mano derecha, mancorna, incondicional, llavería, tal pa' cual, estaban ahí, sintonía total, Cristo, Pedro, Pedro, Cristo. Se suponía eso. En un momento dado Cristo le dijo a Pedro, tú eres la piedra, no me sacaste la piedra, sino tú eres la piedra y sobre ti se puede edificar la iglesia. Sobre ti voy a edificar mi iglesia, mi comunidad. Imagínate, Jesús, que echaba tan poquitos elogios, le dice semejante a flor a Pedro. Y resulta que Pedro, ustedes saben que Pedro dañó esa amistad. ¿Cómo la dañó? Pedro traicionó a Cristo. Traicionó a Cristo delante de los empleados y relacionados de la casa del sumo sacerdote, traicionó a Cristo. ¿Cómo traicionó a Cristo? Le dijeron, oiga, usted es del mismo grupo del Jesús de Nazaret. Y Pedro se puso a blasfemar y decir, ni lo conozco, yo no sé quién será ese señor. Negó a su amigo, negó a su llavería, negó al que estaba, ¿no?, perfecta conexión con él, lo negó. En ese momento... Cristo se acordó que en el cumpleaños de Pedro le había mandado una tarjeta de Timoteo, nunca cambies. Y Cristo dijo, y el tipo este cambió, ¿verdad? Me negó. ¿Esos son los amigos? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Esos son los amigos? ¿Ah? ¿Esos son? Y me negó. Y que no me conocía. Eso duele. Entonces, ¿qué dijo Cristo? Cristo se quedó mirando a Pedro, dice el Evangelio, ¿cierto? Y le dijo, Pedro, algo se rompió.
Algo se rompió, Pedro, algo se rompió. Es decir, esa no es manera de tratar a los amigos, Pedro. Esa no es manera.
Pero hay algo hermoso. En ese momento la relación de profunda amistad, de sublime y santa amistad entre Pedro y Jesús, estaba en el suelo, estaba destruida. Las cosas jamás podrían ser iguales. Lo mismo que cuando descubres que tu esposo te traicionó, lo mismo que cuando descubres que tu papá tiene un hogar paralelo, lo mismo que descubres que el sacerdote de tu parroquia violaba niños, lo mismo que cuando descubres que tu profesora te rajó en ese examen. No, no, ¿cómo así? No, eso sí, de no, imposible. Eso sí tampoco. Algo se rompió, algo terrible, algo doloroso. ¿Qué pasa ahí? Esta es la parte más interesante. Ahora que tenemos la situación real, ahora que la confianza se deterioró, ahora que mi amigo del alma me falló, ahora que mi esposa no es lo que yo pensaba, ahora que mi hijo fue capaz de hacerme esto, ¿ahora qué hago? La respuesta que da el mundo es muy sencilla. Sigue tu camino. O como he aprendido que dicen en México, porque tengo varios amigos mexicanos allá en Dublín, multiplícalo por cero. Me encanta esa expresión. Listo, cancelado, quedó multiplicado por cero. Si te vi, no me acuerdo, no existes en mi vida. Cancelado. Esa es la respuesta del mundo. ¿Qué sucede en el caso de Cristo y Pedro? Esto es muy interesante. Se vuelven a encontrar. Ya Cristo ha muerto dolorosamente en la cruz. Ya Cristo ha resucitado glorioso del sepulcro. Se vuelven a encontrar. Esto lo cuenta el Evangelio de Juan. Y Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Tres veces le pregunta a Pedro si lo ama. Pero lo más hermoso para mí no son esas tres veces, sino que la primera vez que se encontraron con Pedro, Jesús le dijo a Pedro esa palabra maravillosa que es. ¿Qué es? No, la primera vez, concentración. Primera vez, evangelio. A ver, concentración. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? A ver, concentración. ¿No? Iglesia Católica, estamos aquí en Iglesia, esto es Iglesia Católica, ¿sí? Biblia, cuatro evangelios, ¿no? Concentración. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús a Pedro en el evangelio cuando se encuentra con él? ¿Qué le dice? ¿Cómo? Que será pescador de hombres. Y le dice una palabra maravillosa según las distintas versiones. Le dice la palabra: ¡sígueme! ¡Sígueme! Gracias. Ay. ¡Sígueme! Cuando Jesús se vuelve a encontrar con Pedro después de que todo se había roto, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Después de le pregunta que si lo ama, Pedro le dice que sí. Pedro está así un poco achicopalado, ¿no? ¿Cómo se dirá achantado, achicopalado en griego? No sé, pero así es como estaba Pedro. Estaba así como, ¿y yo qué cara pongo? ¿Y aquí yo qué hago, no? Se sentía muy mal. Y Jesús le dice a Pedro si lo ama y después le dice la palabra maravillosa. Jesús le dice a Pedro, ¿qué? ¿Le dice qué? Concentración. Dios mío, alguien que organice cursos bíblicos aquí, por favor. La Escuela de Evangelización del Minuto de Dios, es propaganda sin costo. La Escuela de Evangelización del Minuto de Dios ofrece cursos bíblicos. Por favor, inscríbanse de caridad. Estamos graves. Jesús le dice a Pedro que si lo ama, que apaciente sus ovejas, pasa ese diálogo y después Jesús le dice a Pedro una palabra que es. Sígueme. A ver, repitan todos esa palabra. Jesús le dice a Pedro,
¡sígueme!
¡Sígueme! Entonces, aquí es a donde yo voy. Jesús le ha dicho a Pedro, antes de que se dañaran las cosas, le dijo a Pedro la palabra,
¡sígueme!
Eso. Ay, por ahí hay una niña que está muy bien. Y luego se dañaron las cosas, todo se rompió, todo se dañó, me decepcionaste, Pedro. Finalmente no serviste para nada. Yo sí decía, tanta laraca, pura bulla. Pero ya se rompió todo, ya se dañó todo. Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, Pedro, así todo achantado, colorado, dice, sí, sí. Y Jesús le vuelve a decir la misma palabra. Y la misma palabra es... Bueno, ahí es a donde yo quería llegar. Ahí es a donde yo quería llegar. Le dice la misma palabra. La misma palabra que ahora significa algo infinitamente mayor. Infinitamente mayor. Porque todo se había roto. Entonces es lo mismo, pero es mucho más que lo mismo. Le dice la misma palabra, pero ya no es la misma palabra. Ya no es la misma palabra. Porque ya Cristo no es el mismo Cristo. Le han pasado un par de cosas. Por ejemplo, murió, resucitó. ¿Cierto? Además, a Pedro le han pasado unas cuantas cosas. Negó al maestro. Lloró. Se pegó una llorada de aquellas. Lloró, se arrepintió. Ya no son iguales. Ya cambiaron ambos. Entonces, ¿cuál es el mensaje profundo que esto trae? ¿Las cosas se dañan? ¿Las relaciones se rompen? Sí. ¿Algo se rompió? Sí. ¿Las cosas van a ser iguales?
No.
No, no van a ser iguales. Y sin embargo, Jesús dice la misma palabra, sígueme. Pero la misma palabra ahora tiene un significado totalmente distinto. ¿Saben qué es lo más bello que sucede en un encuentro matrimonial, sobre todo cuando las parejas han estado divididas, peleadas, todo eso? Lo más hermoso no es que se den muchas explicaciones, ni muchas teorías, ni que hagan cosas extraordinarias. Mira, yo por ejemplo te voy a regalar. Hagamos de cuenta, ¿no? Te voy a regalar todas estas flores. No. Lo más impresionante cuando una pareja se reconcilia es poder decirse las mismas palabras que ahora valen millones y millones de veces más. Cuando ese hijo, por ejemplo, te ha decepcionado, tú sabes que te ha mentido, tú sabes que te ha maltratado. Y pasan tantas cosas y pasan tantos dolores y todo se rompió. Y en un momento sentiste que casi no era ni tu hijo, no te podías reconocer en él. Pero bueno, el tiempo pasa y llega también la reconciliación. Y llega el momento en el que uno descubre que no tiene sentido seguir patinando en la misma miseria ni dando vueltas a los mismos problemas. Y llega el momento en que se puede dar el abrazo. Y entonces el papá le dice al hijo, te amo, hijo. Es el mismo te amo que le dijo cuando ese niño tenía 3 años, o cuando tenía 5 años, o cuando tenía 12 años y no había cometido los errores que cometió. Lo que quiero decir con todo esto, mis hermanos, es que tenemos que desprendernos del mito de que cuando las cosas se rompen necesariamente van a empeorar. No, a veces las cosas se rompen para poder renacer mejoradas. A veces las cosas se rompen para poder renovarse. Dice nuestro Señor Jesucristo, el vino nuevo en odres nuevos. A veces hay que dejar los odres viejos. Pero hay que aprender a decir las mismas palabras. El día que esa pareja, que se ha hecho tanto daño, que se ha herido tanto, el día que se puede mirar a los ojos y pueden decir, yo sé quién eres tú, yo sé lo que tú me has hecho, yo sé qué clase de persona eres y yo sé cuánto me ha dolido eso, pero ahora quiero decirte algo, te amo. Ese te amo vale 2.522.708 veces más que el otro. Porque el primer te amo es el te amo iluso, que significa más, amo lo que yo imagino que tú serás. En cambio ese otro te amo, el que sale con lágrimas, el que sale aquí con un pedazo de víscera, con un pedazo de corazón, ese te amo que sale aquí de las entrañas, que uno siente que lo operaron para poder sacarle ese te amo. No sé si soy gráfico. Ese te amo que sale de aquí de adentro. Ese te amo que duele. Decía la madre Teresa de Calcuta, es que hay que amar hasta que duela, ¿no? Ese te amo que te sale de aquí. Ese te amo vale 2 millones no sé cuántas veces más. Porque ahora no es amo lo que yo imagino que tú serás, sino ahora amo lo que tú eres, porque yo sé lo que tú eres. Y eso que eres, eso amo. Ese es el amor que salva. Ese es el amor que salva las vidas.
Entonces, el amor de Dios en la vida humana. Hay que ir quitando mitos. Mitos, ¿como cuáles? Hay que quitar el mito de que solo el amor es pasión. Hay que quitar el mito de que el amor solo existe en las cosas extraordinarias, las que impactan, las que dejan con la boca abierta. Y hay que quitar el mito de que cuando las cosas se rompen van a empeorar. Hay cosas que se rompen para mejorar. Y yo no puedo aquí menos que recordar un ejemplo más con ustedes. La famosa parábola del hijo pródigo. Ese papá perdió a ese hijo. ¿Cierto? Cuando ese hijo estaba por allá, ¿qué podía decir ese papá? Algo se rompió. Entre otras cosas se rompió el patrimonio, ¿no? Porque el bendito muchacho ese acabó con todo. Algo se rompió. Y hay que ser realistas. El amor cristiano, mis hermanos, no es un amor de ilusión, no es un amor de hagamos de cuenta que. No. Hagamos de cuenta que aquí no ha pasado nada. Sí ha pasado. Pero cuando volvió ese hijo, cuando llega ese abrazo, yo no sé si ese papá le había dado un abrazo a ese hijo, pero lo que puedo decir es que si se lo había dado, jamás fue un abrazo que dijera tanto amor como ese abrazo del doctor. A veces las cosas tienen que romperse para renovarse. Los que están tomando apuntes, que son unos pocos, con el papel húmedo en lágrimas, escriban por favor esa frase que les va a servir. A veces las cosas tienen que romperse para renovarse. Y eso es verdad. Y nosotros los católicos sí que creemos en eso. Nosotros los católicos sí que creemos, por ejemplo, en el poder de la confesión. Y dice el Salmo 119, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Hermanos, no lloremos únicamente por las cosas que se rompen. A veces, detrás de eso que se ha roto, hay algo hermoso que prometen hacer. Entonces llevamos tres puntos que hay que quitar, engaños sobre el amor. Pero hay un punto más. Hay un extraño matrimonio, que se ha hecho, un matrimonio tramposo, que se ha hecho entre el amor y el orgullo. Y resulta que el amor y el orgullo no caben en el mismo corazón, no funcionan. Simplemente no funcionan. El amor requiere, vamos a decirlo en positivo para las personas que están tomando sus apuntes, el amor conoce muy bien tres frases difíciles de decir. Y esas tres frases son: me equivoqué, necesito ayuda y eso no lo sé, tengo que aprenderlo. Esas son tres frases que van directo al pecho del orgullo. Es muy difícil decir uno, me equivoqué. Es muy, muy difícil decir uno, necesito ayuda. Y es muy, muy difícil decir uno, la verdad eso no lo sé, tengo que averiguar, tengo que aprender. ¿Y por qué son difíciles esas tres frases? Son muy difíciles porque cuando yo digo me equivoqué, temo que eso me lo vayan a restregar en el futuro, que vaya a ser usado en mi contra, que vaya a perder esa imagen de ser perfecto, coherente, que yo quería tener. Esa imagen se destruye. Y la imagen de necesito ayuda ataca el orgullo con el que yo pretendía ser fuerte. Y fíjese usted que el modelo que nos quieren presentar, el modelo de amor o el modelo del éxito o el modelo del poder que nos quieren presentar, es la persona que está siempre así de hierro, duro de matar. Ese es ¿no? Duro de matar. Eso, él aguanta y resiste y es de acero y se sostiene porque él tiene su plan, porque él tiene su idea. Nosotros, como creyentes, hemos aprendido que esas tres frases son muy necesarias. ¿Saben que yo he visto matrimonios destruirse porque uno de los dos o los dos no fueron capaces de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué.
Una frase así puede destruir una vida o varias vidas. Una frase así puede destruir la confianza o la reputación de un profesor. Una frase así es la que mucha gente está esperando que el sacerdote diga. Yo les quiero contar una cosa. Mi experiencia en Irlanda ha sido de mucha bendición. Yo agradezco al Señor. Pero también ha sido una experiencia muy dura, porque la Iglesia Católica en Irlanda está aprendiendo con lágrimas y con sangre a decir estas frases. Aprendiendo a decir, me equivoqué. Porque se han destapado una cantidad de escándalos de sacerdotes, sobre todo los más dolorosos, los que implican menores de edad, hombres y mujeres. Y eso duele demasiado, con toda la razón del mundo, eso duele demasiado en la sociedad, eso impacta demasiado. Y la Iglesia Católica en Irlanda, que ha tenido muchas virtudes, pero que también ha sido muy arrogante, y me perdonan, pero esa es la realidad, esa es la verdad, ha tenido que aprender a decir, nos equivocamos. ¿Saben qué? Disculpen. El amor necesita de la humildad. El amor necesita ser custodiado por la humildad. Y el amor se asfixia en medio del orgullo. Tú quieres que tu amor dure para los próximos 10, 20, 30 años. Descubre que necesitas aprenderte bien esas tres frases. Me permito repetírtelas. Me equivoqué. Necesito ayuda. Y eso no lo sé, porque uno quiere saberlo todo. Por ejemplo, los colombianos somos expertos en todos los temas. Creo que somos una raza privilegiada. Creo que no hay otro pueblo como Colombia. Oiga, yo no me he encontrado al primer colombiano que uno le haga una pregunta sobre temas abstrusos y la persona diga, oiga, realmente no, yo no sé de eso. ¿Usted cree que realmente la llamada parapolítica ha infestado el Congreso de la República hasta el punto de que debería revocarse el mandato a los congresistas? Bueno, yo opino, y la persona empieza a sufrir. Oiga, esa pregunta es complejísima. Es complejísima. Por lo pronto, representaría años de investigaciones jurídicas establecer la verdad de muchas cosas. Pero los colombianos somos expertos en todo. Nosotros sabemos de todo. Sabemos de política, sabemos de economía, ingeniería. ¿Usted no le ha pasado, por ejemplo, que tiene una gripa? Yo cuando tengo gripa en Colombia, que gracias a Dios no me sucede con frecuencia, yo tengo temor de salir a la calle por dos razones. Una, por contagiar a otras personas. Y otra, porque es aburrido que todo el mundo tiene recetas. Todo el mundo sabe cómo curar la gripa. Por lo menos las gripas ajenas. Sale uno a la calle, ¿no? Sí, padre, esa tos, no sé lo que, pero ya se hizo mi vitina, no venga, no me sé esto, pero estoy dicho y lo demás allá. Y sácalo, padre, y eso póngalo a la luna, ya yo entro, padre. Somos expertos, sabemos de todo. ¿Y cuál es el problema de eso? Que cuando la gente tiene un problema con el hijo, también son expertos. No, eso que psicólogos, eso que curas, eso que nadie. Yo conozco mis hijos, yo sé cómo resolver el problema de mis hijos. ¡Fuerte es lo que necesita ese tipo! Porque uno considera que es experto. El que es experto cae en otro, no pide ayuda. No pide ayuda. Y la gente considera, la gente está convencida que es experta, somos expertos en todo. Deberíamos aprender tantas cosas, tantas, de delicadeza, de afecto, de lenguaje, tantas cosas que tendríamos que aprender. El amor es custodiado por la humildad, mis hermanos, custodiado por la humildad. Aprender a decir estas frases. Pero son frases que van en contravía, porque el modelo que viene del cine es duro de matar. Eso conmigo nadie. Yo me enfrento y yo donde meto la cabeza por ahí, y yo soy terco y así soy yo. Y así crecí, y así me reproduje y así muero. Oiga. La humildad, me equivoqué. Pero las más importantes no son ni me equivoqué ni no lo sé. La más importante es necesito ayuda, la más importante de todas. Necesito ayuda. Y lamentablemente, nosotros los hombres, seamos sinceros, nosotros los hombres somos muchísimo más orgullosos que las mujeres en eso. Muchísimo. Hay hombres que creo que sienten que todo su sistema hormonal, que sus glándulas más preciosas
más preciosas están vinculadas con jamás, jamás pronunciar necesito ayuda. Porque si yo digo necesito ayuda, inmediatamente cae a cero la producción. Oiga, es una cosa, la gente se siente impotente, ¿no? Por eso hay el chiste de que los hombres nunca piden ayuda cuando van manejando en el carro, ¿no? Nunca piden ayuda. Y dice la pobre esposa que ya no sabe cómo dulcificar más la voz. Mi hijito, mi amorcito, cuchis. No sería bueno como preguntarle a la gente, yo llamo a mi quien, todos saben expertos. Necesitamos ayuda. Por eso en algunos lugares, también aquí, se han organizado encuentros de hombres, porque a veces cuando se reúnen solo hombres, para decirlo con elegancia, dejamos la pendejada. Dejamos de preocuparnos por el problema de las glándulas preciosísimas. Y tomamos una actitud más razonable. Hermanos, como ustedes ven, el mensaje de hoy es muy sencillo. La vida humana es preciosa. El amor de Dios es precioso. El amor de Dios existe y quiere tocar los corazones humanos. Pero tenemos que quitarnos unos cuantos mitos. Y los mitos son... Tenemos que quitarnos la idea de que el amor es solamente de pareja, es decir, de pasión. Tenemos que quitarnos el mito de que únicamente es lo extraordinario, lo excepcional. Al contrario, el amor se construye con muchas cosas pequeñas y con los rituales. Cuiden los rituales en la pareja, en la familia. Tenemos que quitarnos la idea también, mis hermanos, de que si las cosas se rompieron se van a empeorar. No, muchas veces se rompen, ¿no? Muchas veces las cosas se rompen para renovarse. Y luego, el amor tiene que ser custodiado con la humildad, con el arrepentimiento, con el reconocimiento de lo que es. Pero lo que sí les quiero decir es que el amor de Dios se revela así en la sencillez de la vida humana. Y usted pueden experimentar el amor de Dios. Amén.